La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hoy vamos a abrir un espacio de debate, un espacio de análisis, un espacio de observación sobre uno de los movimientos que más auge ha tenido en África en los últimos tiempos, como son las sectas. Hoy en todo el continente africano se realiza un fenómeno que es mundial, que llaman las iglesias independientes, Antonio, técnicamente llamadas sectas, sí, que son bastante abundantes.
Sabes que la palabra secta es una palabra que viene del latín, del verbo secare, que significa cortar, quiere decir desgajarse, ¿no? Y es un poco en ese sentido de iglesia independiente, quiere decir, reconocen que han salido del tronco de la iglesia madre, pero en fin, hoy día pues eso, se han cortado, podemos decir así, las relaciones y hacen vida independiente.
Antonio, no en todos los países de África las sectas están tan presentes. Hubo un país que fue, digamos, el donde surgió el boom, donde además se situaban todas estas sectas en una zona muy concreta, como bien sabes, que eran las playas de la ciudad de Lagos, donde, bueno, pues allí podías encontrar todos los antones de cualquier tipo de secta, sobre todo de tipo cristiana. Sin embargo, hay otros muchos países que han seguido esta secuela, ¿no?
Pues sí, además es un fenómeno curioso, justamente cuando has hablado de Lagos, porque en Lagos se encuentra, o sea, en Nigeria, en el sur de Nigeria se encuentra un fenómeno que es que las religiones afro-brasileñas que fueron llevadas por los esclavos africanos a Brasil y allí se constituyeron, podemos decir eso, en una especie de iglesias independientes, pues luego cuando los esclavos en el siglo XIX fueron liberados por la princesa Isabel en el Brasil, muchos volvieron a Nigeria, justamente la ciudad de Lagos, un nombre portugués, en fin, los lagos, ¿no? Si hubiera sido los ingleses habrían puesto lakes, ¿no? Bueno, pues, y ahí muchos de estos establecieron de nuevo los cultos afro-brasileños, como el candomblé, la ubanda, etcétera. Y luego además pues está, podemos decir así, un caldo de cultivo que son las iglesias protestantes, que en cuanto hay una discusión o lo que sea, pues sencillamente un pastor se va por un lado y el otro va por otro, y lo que era una iglesia pues luego a lo mejor se convierte en media docena de iglesias. También están las misiones católicas, que muchas veces pues ha pasado conflictos de campanarios o conflictos, sobre todo un catequista, por ejemplo, que ha tenido dificultades con su párroco, y él pues también con un montón de adeptos o de neófitos pues ha hecho también su iglesia independiente, ¿no? O sea que hay de todos los tipos.
Sobre todo, muchas veces, además, lo que hacen independientes son sus propios bolsillos, porque muchos de estos antones, lo que en verdad lo claro, que viene, va por detrás, es una sí, cuestión puramente económica.
Siempre me llamó la atención que insisten mucho en pagar el décimo. O sea, en eso insisten mucho, ¿no? Y yo lo he visto también en el Brasil. O sea que, y claro, el décimo es como la colecta que ellos pues reciben para su sustento.
Antonio, uno de los países en claro progreso en esta cuestión de las sectas es la República Democrática del Congo.
Pues sí, en la República Democrática del Congo, en el tiempo de la colonización, hubo un fenómeno que en fin, podemos decir que casi una verdadera iglesia, es el kibanguismo. Simón Kibango fue perseguido por las autoridades belgas, coloniales, pasó mucho tiempo en prisión, en fin, fue torturado, etcétera, y finalmente, cuando él murió, pues su familia y sus seguidores continuaron esta iglesia. Digo que es importante porque tiene unos 5 millones de seguidores y se ha convertido también en un país donde nada funciona, un poco como la iglesia católica, tiene sus propias instituciones de beneficencia, tiene escuelas, tiene hospitales, entonces podemos decir que forma un poco banda aparte con las otras sectas menores, ¿no? Y es importante porque da también un poco la orientación de cómo pues la gente se tiene que agarrar a algo, y sobre todo por donde mejor los protegen.
Más África, un lugar donde la vida espiritual y la vida real se confunden absolutamente, se amalgaman, y donde las cosas que suceden muchas veces se achacan al terreno espiritual en lugar al terreno material, con lo cual es un campo abonado absolutamente para todas estas iglesias. algo que tú conoces bien también porque vienes de Brasil, has vivido mucho tiempo en Brasil y Brasil precisamente es otro terreno abonado.
Pues sí, fíjate, vamos, ya que salga a propósito lo del Brasil, yo recuerdo que en la calle donde nosotros teníamos nuestra residencia y donde teníamos la parroquia de Nuestra Señora Aparecida, que es la patrona del Brasil, pues había nada menos que cinco templos de iglesias o comunidades diferentes. Estaban los batistas, estaba la iglesia Dios es Amor, estaban los mormos o los mormones, estaba la iglesia universal del Reino de Dios y la iglesia cuadrangular.
¿Y
Que
eso de
llama mucho la.
cuadrangular?
Sí, porque los cuatro evangelios, ¿no? Las cuatro puntas en que se apoya la iglesia, pero fíjense de cuadrangular, a mí también me hacía mucha gracia. Y además, en el territorio de la parroquia, porque lo que antes digo era en nuestra calle, en el territorio de la parroquia había otras 35 denominaciones de otras tantas iglesias. Por tanto, es para decir que cada uno podía escoger, casi como aquí hay bares, pues allí hay parroquias, hay capillas por todos lados.
Bueno, ahí veíamos la imaginación desbordante del espíritu brasileño, que también se da, por supuesto, que una parte de esa imaginación es puramente africana, llevada por los africanos y que también está presente en el continente africano. Y sobre todo, además, una agresividad, que eso sí que no va con el carácter del africano en cuanto a lo espiritual, porque estas sectas, se basan en un proselitismo bastante agresivo, ¿no?
Pues sí, yo, vamos, varias veces tuve que intervenir, lo hice siempre de una manera más bien humorística y un poco, en fin, en plan de amistad, pero en Pinhais, que es una ciudad dormitorio del área metropolitana de Curitiba, que es la capital del estado del Paraná, pues un día yo conversaba con un pastor de estos vecinos de mi calle y yo le decía, mire usted, cuando yo quiero cazar, yo voy a la floresta o al bosque. Y cuando quiero pescar, pues me voy al río o al mar. Pero usted tiene que reconocer que va a cazar en mi corral o viene a pescar en mi pecera. Y él, como buen entendedor, pues se dio cuenta de lo que le quería decir, ¿no? El buen hombre no tenía un pelo de tonto, o sea que comprendió mi alusión inmediatamente. Pero es verdad, muchos cristianos, muchas veces gente ignorante, son asediados constantemente por estos llamados pastores, fundadores de iglesias sectarias. Y además, pues la acogida en esos pequeños grupos pues siempre es más caliente, podemos decir, más.
Más dedicada a lo íntimo y a
Sí,
personal de cada
claro, más
uno,
personal. Entonces la gente se deja acoger por ahí, porque claro, van a una iglesia que hay 500 personas en misa y entran en la iglesia y sale como un anónimo. Y eso es muy importante, ese servicio de acogida de la gente que llega, que se encuentre con personas que le preguntan cómo está, cómo va la familia, en fin, tiene algún problema. Eso se hace a veces en la puerta de la calle, porque claro, en la iglesia, dentro de la iglesia, no se puede preguntar a todo el mundo lo mismo, ¿no? Pero la acogida es muy importante.
Antonio, hablamos de proselitismo, hablamos de un proselitismo bastante agresivo. Lo que me gustaría saber desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿qué atrae a los de otras religiones a estas sectas? Hablamos sobre todo de católicos y no tanto de musulmanes, que en África pues hay un gran número, pero sobre todo hablamos de católicos. ¿Por qué católicos y qué les atrae?
Bueno, pues que donde la religión católica es mayoritaria, hablábamos hace un momento del Brasil, pues la vida cristiana con frecuencia se masifica. Porque como decíamos antes, en una misa dominical pues puede haber varios centenares de personas en una iglesia. Y claro, están mezclados los mayores, los jóvenes, los niños, y muchas veces ni se conocen entre ellos. Y la mayoría pues entran y salen del templo anónimamente. A veces cuando uno se vuelve para dar la paz, pues le da la paz a una persona, pero que no sabe ni quién es. Ahora, en contrario, en las sectas se da a los fieles otro trato. En general, como decía antes, son comunidades poco numerosas. Entonces las personas se conocen, los responsables acogen a las personas cuando llegan a la puerta del templo y claro, esto es un contacto humano que es importante. Además, durante las celebraciones la gente participa más activamente, podemos decir, en un clima de amistad fraterna y esto es muy importante para quien se encuentra solo. Hay gente que acaba de llegar a la ciudad, viniendo de las zonas rurales del interior, están buscando trabajo. Entonces, todo lo que sea arroparlos, acogerlos bien, ayudarles, pues es sencillamente lo que necesita cualquier ser humano, es ser reconocido, es ser amparado por un colectivo. Y claro, también se suma muchas veces la ignorancia de muchos cristianos, porque solo tuvieron una catequesis de primera comunión muy elemental e ignoran casi todo de nuestra religión.
Antonio, has hablado de colectivo, de ser, de formar parte, de ser reconocido por un colectivo, y eso sobre todo para un espíritu africano donde prima lo colectivo frente a lo individual, individual es fundamental, ¿no?
Pues sí, claro, porque el africano pues ya está acostumbrado desde a vivir en la gran familia, o sea, del régimen patriarcal. Ya vemos que se llaman hermanos entre ellos, aunque uno sea tío y el otro sea sobrino. O sea, todo esto hace que verdaderamente el africano pues tenga un atractivo especial para las sectas. Luego también muchas veces en las sectas se pregona, en fin, que poseen el secreto de la felicidad en este mundo. Otros prometen la prosperidad económica, además de la salvación eterna. Hay sectas también que practican ritos de curaciones y exorcismos. Entonces tiene mucho de éxito porque hay personas que están enfermas física o moralmente. Y la medicina moderna es muy limitada y con frecuencia la gente ni tiene dinero para adquirir los medicamentos que le receta el doctor. Y entonces tienen confianza en la seguridad, no tienen confianza en la seguridad social, que en muchos países funciona mal o no hay. Y entonces pues vuelven a la medicina y a la farmacopea tradicional, van a los curanderos y luego se fortalecen espiritualmente pues participando en esas ceremonias de curación, como es la imposición de las manos, los exorcismos, en fin, todo esto es un mundo que hay que en fin, pensarlo y comprenderlo porque son personas que poseen una mentalidad precientífica. Entonces atribuyen muchos males a las fuerzas maléficas, a los demonios, a los espíritus de los antepasados, a la brujería, al mal de ojo. Y claro, ante esto la medicina moderna, con sus remedios a base de química, no es capaz de tratar esas perturbaciones psicológicas, que lo que necesitan es acogida, diálogo, comprensión y mucho calor humano.
A mí se me ocurre un ejemplo que me contaban casi al principio de tu contacto y la pasión por África, y era el caso de una persona que había sido mordido por una víbora y llamaban a un brujo para que se supiera, un brujo, bueno, otro nombre, una persona dedicada a saber quién era el que había enviado, por qué se había matado, asesinado a esta
Claro.
persona. Y cuando uno occidental fue y dijo, nadie lo ha asesinado, le ha mordido una víbora. Dijeron, bueno, ¿y quién ha mandado a la víbora a morder a esta
Claro.
persona?
Sí, siempre hay una causa detrás. Por eso lo del mal de ojo, por ejemplo, una mujer que espera un bebé, que está embarazada, pues a lo mejor hay otra mujer que ha tenido un niño o ha tenido un aborto o se le ha muerto un niño pequeño, pues enseguida van a decir que la otra la ha mirado con envidia y eso es el mal de ojo, ¿eh? Y eso existía también por aquí en nuestras tierras. Porque yo recuerdo aún cuando era pequeño que iban a comprar a los conventos de las monjas lo que llamaban un detente para defender, en fin, a los niños pequeños, los evangelios se los colgaban para defenderlos del mal de ojo. Por tanto, era una cosa que venía quizás de las tradiciones de los musulmanes que les cuelgan versículos del Corán y que fue cristianizado colgando versículos del Evangelio. Y por tanto, vemos que todos son fruto de esa mentalidad precientífica.
Antonio, tú me hablabas antes fuera de micrófono que había dos, siempre es un peligro generalizar, sobre todo en un espacio geográfico tan grande como es África, pero vamos, intentado que para que la gente lo comprenda de una manera más sencilla, que había, podíamos centrarlo en dos clases, dos especies de curanderos, ¿no?
Hombre, sí, porque claro, primero hay lo que llaman en ciertas lenguas bantu, el mufumu, que es el que conoce las plantas tradicionales y la receta, pues acompañada a veces de ciertos ritos. Y luego está Nganga, que es más bien un adivino y un hechicero. Entonces, según los pueblos y también según los lugares, pues este Nganga puede practicar magia negra y sobre todo vende los grigris protectores, que son los amuletos que se cuelgan al cuello los niños, otras veces se los ponen atados a la cintura, y estos ngangas se refugian en una choza o casa de oración durante la noche. Y entonces ponen al enfermo allí también, y a medida que van sucediendo las oraciones, las encantaciones, los exorcismos, pues el enfermo, podemos decir, poseído, ¿eh? Vemos que en el tiempo de Jesús también decían los poseídos por los demonios, ¿no? Pues entonces entra en trance. Y ese entrar en trance es que suda, tiembla, pero en fin, eso lo libera de ese sufrimiento, de ese mal que tenía dentro. Claro, algunos sacerdotes católicos pues no creen en este mundo real de la hechicería y de los espíritus maléficos y de las posesiones demoníacas y del mal de ojo y de las maldiciones. Entonces, ven esto desde fuera a veces a muchos misioneros les cuesta admitir que eso, pues, podemos decir, entre comillas, pero es un mundo real, porque es un mundo, no es que exista en sí el mar de ojo, pero la gente lo vive como si existiera. Entonces, podemos decir que es un mundo real también. Cuando las personas sufren estas perturbaciones, pues si encuentran clérigos racionalistas que no se importan y que no quieren escuchar esas cosas, pues podemos decir que son enfermedades psicológicas que, claro, podía tratar a un psiquiatra, pero muchas veces estas personas no tienen al alcance de la mano un psiquiatra, y entonces podemos decir que la actitud de escucha, la actitud de comprensión, pues es muy importante, porque eso yo creo que es lo que quieren oír los enfermos. Y quizás no existen en la región, o si hay a lo mejor un psiquiatra en el hospital, pero ellos no tienen capacidad para ir. Entonces en la Sexta le van a decir: mira, tú sufres porque tu vieja tía, que es una bruja, te ha mandado una maldición. O tu hijo sufre de mal de ojo porque aquella mujer que perdió su bebé tiene envidia de ti porque te ve feliz con tu hijo. Claro, dicho esto, le cuelgan un guirigrí, o sea, un amuleto protector al cuello, como decía antes, o a la muñeca o a la cintura, y la persona se marcha tan contenta y segura. Y entonces la gente encuentra el consuelo en las sectas por eso.
Antonio, me parece muy interesante de lo que estamos hablando. Llegamos al tiempo de finalizar La Otra Cara de África. Sin embargo, me gustaría que siguiéramos profundizando en este tema en el próximo programa. ¿Te parece?
Muy bien, pues vamos a continuar la semana que viene.
Pues esto ha sido todo desde La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.